Queremos agradecer muy especialmente la gentileza del señor Elvio Rodríguez, encuestador que está en línea telefónica con nosotros. Elvio, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buen día a ambos, a Martín y Susana.
Sí, correcto.
Buen día.
Bueno, en primer lugar, felicitaciones, Elvio, porque en un momento en donde las encuestas están duramente cuestionadas, digo por razones que son evidentes y que no hace falta explicar aquí, usted dio un vaticinio que terminó siendo increíblemente certero, porque hace 3 semanas dijo que la victoria de Suárez sobre Sagasti iba a estar en el orden de los 15 puntos, exactamente lo que ocurrió. Quiero que le explique a nuestra audiencia, Elvio, si es que esto es posible. ¿Qué dicen las urnas? ¿Qué dijeron las urnas este domingo en Mendoza?
Bueno, lo de la exactitud es también un poco de casualidad, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos con un margen de error. Yo creo que una vez en 10 puede darse que se dé tanta precisión.
Sí.
Claro, porque hay un margen de error en la muestra que tendría que haberse cumplido. Bueno, a veces...
Bueno, ahí entonces aprovecho, Elvio, para hacerle para corregir la pregunta y hacérsela más precisamente. En cuanto a la función técnica, usted hizo un trabajo de campo, que le dio un resultado, y me imagino lo habrá dejado con alguna que otra sensación. Usted lo dio porque ese era el resultado del procedimiento, y un poco jugando con la idea de Einstein, que dijo alguna vez que si el procedimiento era correcto, el resultado no podía estar equivocado, usted lo publicó. Pero en su fuero íntimo, ¿cómo lo vio ese resultado? ¿Le parecía posible o creía que iba a ser otra cosa? ¿Un poco menos, quizás? ¿Cómo lo vio eso?
Mire, yo la verdad que he estudiado bastante el tema estadístico y tuve grandes profesores. Y uno de esos profesores, que es un argentino que estaba en Bélgica y dirigía el Instituto de Investigación de la Universidad Libre de Bélgica, una vez charlando, ¿viste? Que me dice, pero hay que asumir un compromiso ético, dice. Cuando hacemos un trabajo, una vez que el trabajo lo largamos a la calle, lo que vuelve es la realidad y nosotros no podemos modificarla. Él se dedicaba a estudios estadísticos en epidemias, ¿verdad?
Sí.
Es decir, andaba por África, andaba por cualquier lugar del mundo. Y él decía, nunca pensó que yo me iba a dedicar a esto. Él pensaba que yo me iba a dedicar a algo más. Y siempre me decían, no, este es un compromiso ético que no se puede cambiar. Cuando todo se piensa antes de largar la gente a campo, pero una vez que se elevaba o pedir la opinión a la gente, que la gente decide compartir con nosotros sus opiniones, dice, entonces ya hay un compromiso de que eso no se modifica. Y yo la verdad que lo asumí, porque nos hicimos amigos y digo, bueno, entonces... La primera decisión que tomé es no publicar nunca las encuestas, pero lo que yo no puedo prohibir es que el cliente las publique.
Ajá, correcto.
¿Entiende?
Sí,
es
claro.
Decir, yo no publiqué las encuestas, las publicó el cliente.
Claro.
Entiendo. Y una vez que las publica, no me queda más remedio que salir a defender los datos que yo le he pasado, ¿verdad?
Está claro. Bueno, pero en ese trabajo y en aquel momento en que se publicó, ¿qué sensación le dejó ese resultado? ¿Le parecía posible o lo de...?
Sí, como todas las veces, una sensación de preocupación, de revisar todo, no nos habremos equivocado, el diablo no va a meter la cola y nos deja mal parado.
Sí.
Pero bueno, después se dan las cosas más o menos bien, este año hemos estado muy bien, ¿verdad?
Sí.
Nosotros también trabajamos en San Martín y anticipamos esa situación que se dio en San Martín, del cambio de intendente. Trabajamos en San Rafael también, es decir, la verdad que y a San Rafael, digamos, le dijimos que el intendente Félix era inmovible, digamos, por lo menos por esta vez.
Sí.
Y bueno, se van dando esas cosas, ¿no? Uno trata de ser lo más profesional posible.
Correcto. Ahora ya con el resultado puesto y la confirmación hecha, viene el otro compás de análisis, por decirlo de alguna manera, y es tratar de interpretar qué dice el electorado o en qué está pensando el electorado cuando decide lo que decide y se manifiesta de esa manera. ¿Qué puede decir en este aspecto, Elvio?
Yo creo que el electorado cuando tiene que tomar una decisión de voto, lo mismo que todos cuando tenemos que tomar una decisión, aunque sea de otra cosa, es decir, lo que tenemos en la cabeza es como una representación de la realidad donde vamos a tener que tomar la decisión. En esa representación aparecen hechos, sucesos y actores que los evaluamos de una manera o de otra, ¿verdad? Y yo creo que en este momento en esa representación que tenía una gran parte de la población, estaba el tema de de continuar con lo que con la gestión que había hecho Cornejo.
Cornejo, sí.
Cornejo. Había un gran apoyo a eso.
Sí.
Y yo creo que eso fue fundamental, ¿no? Y luego que en esa representación, digo yo, para una gran cantidad de personas, para el 50% por lo menos, la incidencia de lo nacional no era tan importante en este primer momento. Yo creo que nosotros estamos acostumbrados, nuestra sociedad hipercomunicada está acostumbrado a hoy entrar en un proceso de preocupación, es decir, porque se cayó un avión en tal lado, y al otro día ya estamos preocupados por otra cosa que pasa en otro lado. Es decir, tenemos capacidad de ir cambiando puntos de vista u objetos que miramos, ¿no?
Claro. Hay un primer análisis, de hecho el propio gobernador en su discurso del domingo a la noche aludió a esta circunstancia, es decir, el voto de Cornejo se compuso en una parte por el apoyo incuestionable a su gestión, evidente, ostensible a la gestión. Evidentemente el mendocino valoró el aporte que se hizo, el orden y todas las cosas buenas que se han ponderado de la gestión de Cornejo. Pero a la vez también hubo un rechazo a esa imagen o a esa quizás parte conceptual que tiene que ver con lo que representaba Fernández Agasti por aquello del asado en Tucumán, de los aviones en el Plumerillo, de ese tipo de cuestiones. ¿Cómo se compone esa receta? ¿Cuánto de una cosa y cuánto de la otra puede haber habido en el voto de Cornejo?
Sí, es difícil, digamos, yo le digo, para el 50% o este 49% que terminó votando
a Rodolfo Suárez.
Lo que había era que era preferible para esa gente, es decir, lo que representaba en esa representación era preferible Suárez que Anabel Fernández Agasti. Los motivos, es decir, no son fáciles de saber porque serían seguramente muy diversos. Lo que sí sabemos que hay un comportamiento y detrás de ese comportamiento hay una serie de motivaciones que no son tan fáciles de reconocer, ¿verdad? Uh-huh. Pero seguramente son variadas, ¿no? Es decir, lo real es que resultó preferible en todo ese análisis, digamos, Suárez a Sagasti.
Sentido.
Por lo que se cuestionaba de Sagasti, quizás, pero también por lo que representaba Suárez.
Está claro, obviamente, por supuesto también.
Pero cuánto es de cada uno no es fácil.
No es fácil discernirlo eso, ¿no? Lo último que le pregunto, Elvio, y algo que mucha gente se empezó a preguntar y empezó a ver una suerte de corriente de opinión en este sentido. ¿Es traspolable este resultado? Por supuesto, aritméticamente no se puede calcar este resultado sobre lo nacional. Pero la pregunta es, ¿lo que pasó en Mendoza influye, cambia algo en el contexto de la elección nacional, el proceso que se está desarrollando hacia el 27 de octubre?
Yo creo que no, por lo mismo que el proceso nacional no influyó en la decisión local, ¿verdad?
Sí.
De la misma manera que lo nacional no influyó en lo local, ahora la gente sabe que tiene que preferir entre 2, 3, 4 candidatos a presidente.
Uh-huh.
Y esto es un marco totalmente distinto. La representación que uno se forma en la cabeza cuando tiene que tomar una decisión sobre presidente es distinta que cuando la tiene que tomar sobre gobernador o sobre intendente.
Okay.
Fíjese ahí mismo en San Rafael, Félix venía de ganar una elección por un margen altísimo.
Sí, bueno, ahí se dio una cosa increíble, ¿no? Ganó Félix por 15 puntos, 16 puntos, y 4 semanas más tarde, el candidato que apoyaba a Félix, que prácticamente era representado por él mismo, perdió por 15 puntos. O sea, lo que le dieron se lo quitaron en 4 semanas.
Claro, y no sé cómo terminó la elección a gobernador, pero fue... No,
ahí, en un empate técnico, centésimas a favor del oficialismo local de Félix.
Exacto, fíjese usted cómo la gente sabe diferenciar. El mendocino, yo no sé si es por virtud de nuestra constitución, se ha acostumbrado a que no se compromete en forma definitiva, es decir, con ninguna persona, ningún caudillismo. El mendocino tiene capacidad de mirar distintas situaciones y tomar decisiones en distintas situaciones, porque esto lo está demostrando con mucha claridad. Por lo tanto, el 27 de octubre va a ser otra cosa distinta. Quizás la única influencia que haya tenido esta elección es que le dé más ánimo a Cornejo, que forma parte de la boleta de
Macri.
de Macri, le dé más ánimo, él estuvo muy cerquita. Fíjese que acá la elección no fue tan despareja como en el resto del país.
Sí.
Acá Fernández ganó por 3 puntos, más o menos.
Usted se refiere a la elección del 11 de agosto, ¿no? A las PASO nacionales.
De agosto, claro. Sí. Y Cornejo perdió por 1 punto.
Sí, correcto.
O sea, seguramente la influencia es así, debe ser una influencia que le da más ánimo y más optimismo, digamos, bien, para la campaña que viene.
Lo último, pero, sí. Lo último que le pregunto, Elvio, es... Puede haber, porque se venía hablando de que la gente vota con un concepto de coyuntura, con una cosa que lo afecta directamente. Vota con el bolsillo, se decía en algún sentido, y por eso la contundencia de la elección de agosto. Pero parece haber habido aquí, en la elección de Mendoza, quizá un cambio hacia un aspecto un poco más conceptual, ¿no? Se vota una gestión completa, se vota en contra de lo que supone esa imagen de populismo, de demagogia, de algún costado vinculado a la corrupción o cosa por el estilo. ¿Hay valoraciones más conceptuales en el voto del electorado? ¿Puede ser?
Mire, yo primero que no creo que la gente vote eso del voto heladera, el voto bolsillo, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué? Porque nadie que va a votar el domingo piensa que el lunes le van a poner plata en el bolsillo o le van a llenar la heladera.
Entiendo.
Es decir, lo que hay es un voto expectativo, un voto esperanza. Es decir, en esa representación alguien se hace preferible porque es capaz de generarle más esperanza. Entonces, ¿cómo se forma esa representación? Se forma con datos del presente, pero también con datos del pasado. No se olvide usted que la comparación del gobierno de Cornejo con el gobierno de Pérez o el mismo gobierno de Jaque anterior,
sí, sí,
es decir, tenía un beneficio muy alto a favor de Cornejo.
Claro.
Y en la representación la gente creo que se representaba las dos cosas. Y yo insisto mucho en esto, ¿no? En ese escenario, digamos, en esa representación que tenía la gente, se hizo preferible Suárez para el 50%, para el 49% en realidad.
Entiendo.
Fue preferible. Eso no quiere decir, pero fue preferible porque estaba, digamos, Suárez, Anabel Fernández Agasti, Barbeito y Ramón. Si hubieran cambiado los actores, es decir, también podría haber sido preferible otro actor.
Está claro,
pero
se entiende.
Estaba claro que la representación que tenía la gente era que deseaba continuar este proceso.
Muy bien.
Elvio, creo que eso está explicado, digamos.
Sí, correcto. Lo último que le pregunto, en función de la elección del 27 de octubre, ¿ya está definida esa elección o todavía es incierto el resultado? ¿O se vuelve cada vez más incierto? ¿Qué está pasando en ese sentido en cuanto a la probabilidad de resultados que tenga esa elección? ¿Cómo lo está viendo eso, Elvio?
Yo no tengo encuestas nacionales como para hacer una proyección nacional.
No, pero digo, por lo que ve en los medios y la información, claro, que manejamos todos, ¿qué piensa de eso?
Mi sentido común,
sí,
es que esto es un asunto que ya está liquidado.
Ajá.
Es decir, yo creo que en primera vuelta, incluso algunas proyecciones que yo hago en cuanto a los promedios de Mendoza, de los promedios electorales de Mendoza en otras elecciones de presidente y los promedios del país. Mendoza siempre es un poco más conservadora que el resto del país, digamos. No vota tanto populismo, podría decir de alguna manera, no sé cómo llamarlo, porque ya no hay izquierdas ni derechas.
Sí.
Sí, pero Mendoza tiende un voto así. Entonces uno cuando proyecta dice, el promedio que saca el Mendoza, que te da una encuesta acá el Mendoza Macri, le bajamos 5 puntos para saber qué podría estar pasando a nivel nacional. Y a lo que saca Fernández le subimos 7 puntos también para saber cómo podría ser la cosa nacional. Más o menos da eso, ¿verdad? Porque acá sacó 40 y a nivel del país sacó 48, creo.
Sí, por eso, sí.
Y Macri sacó acá 37 y a nivel del país sacó 32. Esos son los cálculos que hacemos, digamos, sin mucho rigor científico, pero usando la experiencia de otras elecciones a presidente. En ese sentido, yo le diría que desde mi punto de vista, mi sentido común, me dice que esto es asunto
liquidado.
Bastante...
Muy bien, Elvio, le agradezco muchísimo la gentileza de esta entrevista, y la claridad de sus conceptos.
Bueno, un gusto.
Que tenga muy buen día.